Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El gobierno ha sacado adelante su plan para reducir la temporalidad en la administración pública, aunque con serias dificultades. Un decreto que se ha aprobado por un solo voto. Para lograr el apoyo de Esquerra ha tenido que aceptar el gobierno que los que lleven más de 10 años de interino no tengan que aprobar una oposición o un examen para consolidar su plaza. El objetivo es hacer fijos a 300.000 funcionarios, según los sindicatos, antes de que acabe 2024. Marta Ruiz.
Sí, es el número de interinos que llevan más de 3 años encadenando contratos temporales. Es la cifra del gobierno porque los sindicatos hablan de hasta 800.000. Como dices, la nueva propuesta incluye que los interinos que lleven más de 10 años en una plaza que nunca ha salido a concurso no tengan que presentarse a la oposición y que para el resto el examen no sea eliminatorio. Eso arrancaba el sí de Esquerra y Compromís y la abstención del PNV y Más País. Meritxell Batet, presidenta del Congreso.
Sí 67 más 103 votos emitidos telemáticamente, no 40 más 129 votos emitidos telemáticamente, abstención 8 votos emitidos telemáticamente. Por lo tanto, queda convalidado el Real Decreto Ley.
Con el nuevo sistema, la experiencia contará un 60% frente al 40% del examen. El texto será tramitado como proyecto de ley, por lo que no se descartan que vayan incorporándose nuevos cambios.
Y en otro orden de cosas, te cuento que un juez de Madrid se encuentra a la espera de la evolución del sanitario agredido en el metro antes de decidir la pena y el delito definitivo para el acusado, para su agresor. De momento, el joven colombiano de 19 años, que está en situación irregular, ha sido mandado a prisión de manera provisional y sin fianza. La víctima ha perdido parcialmente la visión de un ojo y tiene algunas fracturas óseas. Eso ya sería considerado un delito de lesiones agravadas, lo que supondría una pena de entre 3 y 5 años de cárcel. Sin embargo, la pena final la marcarán las secuelas definitivas. De momento, el juzgado ya ha citado al acusado y a 5 testigos para el 8 de septiembre.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En cuanto a la pandemia, el gobierno de Galicia ha decidido exigir el certificado de vacunación o una PCR negativa para entrar a la hostelería, una medida que hoy el Ejecutivo Canario también va a debatir y que algunos de nuestros países vecinos están adoptando ya. Es el caso, por ejemplo, de Francia, donde entrará en vigor a partir de agosto. De momento, allí ya es obligatorio para acceder a los eventos de más de 50 personas, también para actividades culturales como ir al cine, museos o eventos deportivos. Esto está provocando críticas por parte de la oposición, que considera discriminatoria esta medida. Una decisión que choca con el número de contagios en el país, 21.000 en las últimas 24 horas, y que sigue generando protestas entre los ciudadanos, como las que han tenido lugar en la ciudad de Chambéry, donde decenas de personas han asaltado el ayuntamiento, al más puro estilo Capitolio, y han exigido la dimisión del presidente Macron mientras sostenían un cuadro del presidente a modo de trofeo. Así era como sonaba ese asalto al ayuntamiento de Chambéry. Y un último apunte. Un joven de 17 años se encuentra herido de gravedad tras haber sido atropellado esta madrugada en el túnel de la madrileña Plaza de Conde de Casal. El conductor en un primer momento se ha dado a la fuga, pero posteriormente ha avisado a los servicios de emergencias. El menor presenta un traumatismo cráneoencefálico y abdominal y una fractura. La víctima permanece intubada en el hospital 12 de octubre con pronóstico muy grave. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles. Es con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, gracias por estar escuchando la radio, gracias por poner las calles con nosotros, por ayudarnos a poner las calles, porque no están puestas, ¿eh? Las calles ahora mismo están dormidas, están plegadas. Solamente los ponedores, solamente gente como tú y como yo, somos capaces de levantar todo un país, y sobre todo mencionando y nombrando uno a uno a los ponedores, a los que con nosotros estáis poniéndole las calles a España en esta jornada de jueves 22 de julio de 2021. Hoy estoy haciendo el programa con una camiseta negra súper chula que me han enviado unos ponedores, los de DoFree Soluciones, una pequeña empresa de personalización de camisetas, de sudaderas, de tazas, de gorras, de vinilo, de textil, y de sublimación. Me han mandado una camiseta muy bonita que enseguida os voy a mostrar a través de las redes sociales y que también son ponedores. Y siempre hay que estar con el pequeño comercio, así que a la gente de Dofri Soluciones les mando un abrazo bien fuerte y las gracias por elegirnos para pasar estas dos horas duras de radio en directo. En este programa que nos apartamos de la política, nos vamos dando cuenta que afortunadamente ocurren historias positivas que si no te las contamos aquí seguramente no te vayas a enterar y creo que merecen muy mucho la pena. Por eso la primera calle positiva del día de hoy quiero que nos sirva de alguna forma para valorar el significado de la palabra libertad. Esa palabra, por desgracia, en algunos sitios no existe. Un ejemplo claro de lo que te estoy contando es lo que ha pasado, o lo que le ha pasado, mejor dicho, a Manuel Ramírez Valdovinos, mexicano. Su historia se remonta al año 2000, cuando este hombre iba a celebrar el cumpleaños de su hijo. En ese momento varios policías entraron en su casa sin ningún tipo de orden y sin dar explicaciones. Le obligaron a través de torturas a firmar una confesión que estaba escrita por los mismos agentes, donde se declaraba culpable de un homicidio que, por supuesto, él no cometió. Imagínate qué situación. Bueno, es que por aquel entonces se le acusaba de haber asesinado a un hombre hasta el punto de que en 2003 le condenaron a 41 años de cárcel por ese homicidio que jamás existió. Bueno, pues 6 años después de entrar en la cárcel, su propia familia investigó el caso y comprobó que el cadáver no correspondía a la supuesta víctima de Manuel y que el hombre que había supuestamente asesinado, pues seguía vivo. Las cosas no cuadraban. Aún así ha permanecido encerrado 21 años. En esos 21 años ha estado defendiendo su libertad entre rejas. Pero fíjate que a pesar de todo ese tiempo, Manuel nunca perdió la esperanza. ¿Cuántas veces te he dicho yo a ti la importancia de la esperanza? Bueno, pues un diputado mexicano y un activista se enteraron del caso, comenzaron una huelga de hambre frente al Palacio Nacional para exigir su liberación. Bueno, pues después de analizar el caso y gracias a la huelga, le han liberado. Le han liberado. Después de todo lo que Manuel ha vivido, lo que más lamenta es que no le hayan pedido ni siquiera perdón. Aún así, en el único que piensa Manuel en todo esto es en lo que le queda por vivir y en poder disfrutar de nuevo con su familia. Porque si algo tiene claro Manuel es que quiere vivir bien y sobre todo quiere vivir con libertad.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles y haciendo radio en directo contigo. Estés trabajando, estés en la cama intentando dormir, pero escuchando la radio. Si estás aquí conmigo, me ayudas y levantamos juntos España. Así que gracias por estar en la cadena COPE. Mira, en la primera hora del programa que tenemos por delante, vamos a contarte, por ejemplo, la historia de Héctor Melero, que con 26 años ha aprobado las oposiciones a juez, también a fiscal, algo que no hace mucha gente, como te podrás imaginar, por la gran dificultad que tiene. Pero si hay algo que hace más especial aún el caso de Héctor, es que padece ceguera desde que era un niño. Enseguida te voy a contar más detalles de esta historia, que es simplemente impresionante. Alex Ochoa, buenos días.
Pulpo.
Espera, que te abro. Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal estás? ¿Cómo has descansado anoche?
Muy bien, he descansado fenomenal. Aunque hace el calorcito, pero bueno, me pongo un ventilador ahí, en la habitación.
El ventilador está mejor que el aire acondicionado y consume mucho menos.
Sí, es verdad.
Que precisamente
muchísimo menos
de
que
eso estamos hablando, de la factura de la luz en el día de hoy, que hay un montón de mensajes y con mucha razón muchos de ellos, ¿eh?
Pues sí, la verdad que con mucha razón, con mucho coraje, sobre todo impotencia de que, claro, te suben el precio de la luz y no puedes hacer nada.
Es verdad. Bueno, hay gente que se organiza muy bien, que enseguida lo vamos a leer.
Eso sí que es verdad. Tiene remedios.
Está fenomenal. En facebook.com/poniendo las calles, hoy te preguntamos por la factura de la luz y ese récord absoluto que ayer se volvió a vivir del precio de la luz. Es que es impresionante, esto es imparable. Y nadie hace nada por remediarlo.
Nadie hace nada porque, claro, es que se mezclan unas cosas con otras, unos temas con otros, y bueno, es un poco complicado de analizar. Y nada, es que al fin y al cabo el que tiene que pagar, lo miren por donde lo miren, es el consumidor.
Efectivamente. Entonces, hasta las 5 de la mañana, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, vamos a hablar con Jerónimo José Martín, que es crítico de cine de COPE y de 13 Televisión. Hoy vamos a descubrir los secretos de otro clásico del cine. Este jueves toca Notting Hill.
Ay, un peliculón. Pues nada, luego conoceremos un montón de datos sobre esa gran película. Hay ponedores que están pendientes del tiempo, de las temperaturas para el día de hoy, porque ayer se volvió a sudar mucho.
Ayer se volvió a sudar mucho y probablemente hoy también se vuelva a sudar. Vamos a continuar con un tiempo estable en prácticamente todo el país, cielos poco nubosos o despejados. Se espera, eso sí, un frente poco activo que se va a ir aproximando al noreste peninsular, que dejará alguna precipitación débil en Galicia y en el Cantábrico. Intervalos nubosos en el norte de las Islas Canarias, por la mañana en el área del Estrecho y Melilla y por la tarde en Pirineos. Las temperaturas diurnas van a subir sobre todo en el tercio norte peninsular y en Andalucía, muy altas en todo el país. Imagínate, 36 grados en Madrid, 30 en Valencia, 33 en Palma de Mallorca o 37 en Sevilla. Vientos del suroeste en el Valle del Ebro, sudeste peninsular y Baleares, y el oeste o sudoeste en la vertiente atlántica. Alisios localmente fuertes en Canarias.
Es un no parar de temperaturas, es un no parar de necesitar refrigeración y es un no parar de pagar más por la luz. Es espectacular. Por eso hay tantísimos mensajes que poco a poco en estas dos horas de radio iremos leyendo. Hay un montón de ponedores que a día de hoy, ya finalizando la sexta temporada, ya mañana me voy de vacaciones, Alex. Te vas a quedar casi aquí de amo y señor.
Sí.
¿Eh? Así que yo mañana me voy de vacaciones, pero seguimos recibiendo mails y preguntas de qué hay que hacer para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles.
Bueno, pues tienen que llamar al teléfono del estudio, que es el 950-6006. Yo les voy a coger el teléfono, les voy a preguntar qué hacen despiertos a estas horas de la noche y nada, me van a contar. Y yo siempre lo digo, siempre sigo el orden de prioridad, uh-huh, según me llaman. Uh-huh. El primero que me llama, pues es el primero que entra.
Perfecto, y entonces el ponedor que entre en directo se lleva
el diploma
oficial de ponedor de calles. Eso estos es. Ya lo tienen.
Hola, buenos días, Pulpo. Buenos
¿dónde
días,
estás ahora?
Por el programa.
Pues muchas
estoy
gracias.
Estoy aquí en la estación de Santa Justa. Nosotros no ponemos las calles, nosotros ponemos los caminos de hierro. Yo soy maquinista, jefe tren, y como todos los días, pues lo que hacemos es prestar el servicio a aquellos trabajadores pues que se desplazan hacia bien de provincia, bien de capital, en fin, se desplaza para poder ir a su trabajo. Entonces, ahí estamos nosotros todos los días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Cuéntale a los ponedores dónde te encuentras, por favor.
Eindhoven. Esto está al norte de Holanda.
Sí.
Es justo en la frontera entre Holanda y Alemania.
Uh-huh. ¿Cómo nos escuchas desde allí?
Pues a través de la aplicación móvil.
¿Y cómo te adaptaste al idioma? Porque encima el idioma de allí es rarito, ¿eh?
Una amiguita, sí. Es un poquito raro.
Un poquito raro. El principio sería duro, ¿no?
Sí, echándole mucho valor y sobre todo la gente de aquí con los extranjeros suele tener mucha paciencia. Y como te defiendas un poquito con inglés, no tienes ningún problema.
Pascual.
Hola, Pascual, ¿y dónde estás?
Pues estoy aquí en Ponferrada, trabajando de vigilante de seguridad.
Ajá, ¿y uniforme entonces? ¿O de
sí, claro, de uniforme, sí, claro.
¿Color?
Ah, azul.
¿Azul por la parte de arriba, gris abajo quizás?
Pues sí.
Muy bien, ¿te ha costado? A lo mejor el pantalón es que está ya un poquillo como para echarlo a lavar, ¿o no tiene nada que ver?
No tiene nada que
buenos
ver.
Días.
Pues aquí hacemos baldosa, trabajamos en la cerámica, baldosa, peldaño, para el suelo.
Nos dedicamos dentro del mismo polígono industrial de Almusafes Valencia a suministrar las piezas para el montaje de los asientos del Ford Kuga.
Pues voy conduciendo un camión cisterna, transportamos gasolina y gasoil.
Parece que después del día la noche no existe, pero es que la noche existe casi más que el día trabajando. Poniendo
las calles. ¿Qué cantidad de ponedores, qué cantidad de profesiones y qué cantidad de diplomas hemos dado en esta temporada? Es espectacular. Si te apetece contarme en qué andas liado ahora mismo, cómo estás poniendo las calles, oye, llámame gratuitamente al estudio. Teléfono directo, es el que descolgamos aquí, 950-6006, y cuéntanos cómo estás poniendo las calles a este jueves 22 de julio de 2021. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Pues hoy toca hablar del recibo de la luz. Claro, estáis dando mucha caña a los políticos. Ya sabéis que en este programa de radio no nos gusta hablar de política porque eso se lo dejamos a los mayores. Pero oye, es que hay gente que se quiere expresar como le dé la gana y en facebook.com/poniendolascalles la gente está dando mucha caña. Así que si te apetece dejar un mensaje, déjalo, que lo iremos leyendo poco a poco. Las 4:17 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Para comenzar, en cuanto a los saludos, quiero mandar un abrazo bien fuerte a la gente que, pues que está enferma, que hay gente que está reponiéndose, hay gente que está preocupada, iniciando tratamientos, gente que está con dolores, gente que está agobiada, preocupada. Bueno, pues a toda esa comunidad de ponedores que están agobiados y preocupados por temas de salud, mi abrazo, mi trocito de corazón para enfocar una nueva jornada de esperanza y de recuperación cuanto antes. Y por supuesto a los que están trabajando de manera sola, de manera autónoma. Nuestros vigilantes de seguridad, los de la placa blanca, grandes, grandes, hombres y mujeres, vigilando por un sueldo de mierda y jugándosela, pero ahí están, funcionando perfectamente con su placa blanca. Nuestros camioneros, la gente que está haciendo el pan, la gente que está en los hospitales, la gente que está en los estibadores, en los puertos, la gente que está en los mercas, la gente que ahora mismo está en un taxi. Hay tantas profesiones que soy incapaz de mencionar todas, a no ser que te apetezca contarnos. Pues ¿a qué te dedicas? facebook.com/poniendolascalles. Si me sigues por primera vez, tu nombre me saldrá aquí en grande y lo mencionaré para darte las gracias y la bienvenida, como el de José Alfonso Arnau, Alfonso Moca, José Rosado y también ponedores que se acaban de sumar y les damos la bienvenida. Muchísimas gracias a Cristina García Vázquez, Álvaro Rubiales, Dolores Coto, Pedro Agustín, Pablo Tomás Esteban y Susana Martín Moreno. Ponedores que ya están con nosotros levantando España y siguiéndonos en facebook.com/poniendolascalles. Alex, factura de la luz.
Factura de la luz, tema complicado.
Muy complicado.
Tema que, pues lo que te comentaba, genera sobre todo mucho coraje y bueno, vamos a leer algunos de los mensajes que nos han ido llegando al muro del Facebook del programa, la publicación que hemos hecho hoy. Por ejemplo, Florencio Barajas nos dice que creo que al consumidor normal no es que les vaya a afectar mucho, cree que la subida va a ser considerable, pero que la diferencia va a ser menos que la que va a notar, por ejemplo, las empresas, que no es nada barato, va a decir. Y Leandro Matías dice que va a probar este mes sin cambiar los hábitos y luego van a decidir si poner la lavadora a las 2 de la mañana y cocinar a las 4 de la mañana. Es que el tema de los horarios...
Sí, el tema es complicado, hombre. De los horarios se han puesto para seguir recaudando mucho dinero, con lo cual lo ponen complicado. Si de verdad hubiesen querido ayudar, lo hubiesen hecho al revés.
Claro, pero de todas formas, fíjate la gente cómo es capaz de cambiarlo y decir, mira, pero necesito ahorrar y como sea pongo la lavadora a las 4 de la mañana.
Pero ¿quién no cambia los hábitos de una rutina con el fin de poder ahorrar algo de dinero? Es que ya no solamente es el tema de la luz, es que es la bombona de butano, es que la vida está subiendo mucho y seguimos cobrando muy poco o seguimos cobrando menos incluso.
Claro, mira, José Chavero dice precisamente eso, dice, me afecta como a todo el mundo en exceso y que no le queda más remedio que volver al butano. Que si he sacrificado, pues como todo un poco y nada, por lo menos nos manda unos saludos. Desde aquí otro saludo, José.
Me encanta, gracias.
También nos ha mandado otro mensaje Enrique Doncel, dice que intenta planificarse de alguna forma, pero que en casa, con su mujer, con sus tres hijos y él, pues cuando la lavadora está llena, pues lo pone y cuando no, pues no la pone, que también es un poco complicado en ese sentido. También nos ha mandado otro mensaje Edu, dice que si antes le costaba ya pagar las facturas, pues que con esta nueva subida y este cambio en los tramos, pues
el
más
remate,
le va a costar.
Claro.
José Miguel dice que él, fíjate, depende de una máquina de oxígeno 24 horas al día.
Fíjate.
Y claro, no puede apagarla. La necesita para respirar y no recibe ningún tipo de ayuda. En fin, el mensaje que ha lanzado al final mejor ni le leo. Rocío Belmonte dice, como no soy muy calurosa, me apaño con el ventilador y no tengo el aire acondicionado. Lavo los sábados y los domingos, cocino temprano y dice que nada, que cuando venga el invierno pues se va a enterar porque dice que es friolera y que pues eso, que es tremendo lo que nos está pasando.
Es que vaya situaciones. Hombre, cada ponedor se organiza para, de alguna manera u otra, pues que no le afecte mucho en su factura de la luz. Si alguien quiere compartir cómo se organiza, pues oye, seguro que vamos a aprender un montón de cosas.
Pues sí, mira, por ejemplo, Juan José Palma dice, Pulpo, yo vivo en una finquita en el campo, puse la instalación fotovoltaica, tengo todas las comodidades, incluido aire acondicionado e internet, y pago entre 20 y 30 euros de luz como máximo.
Mira qué bien.
Es la mejor decisión que tomé hace un año.
Qué
todos
bien.
Los deberíamos de hacer lo mismo. Instalación fotovoltaica.
Muy
es
bien.
Lo que recomienda Juan
Muy
José.
Buena idea.
Y bueno, pues si te parece, leo un último mensaje.
¿Sí?
Dice que Fonsi, que se levanta a las 7 menos cuarto, que conecta el lavavajillas, la lavadora, y que ya los ha dejado cargados previamente la noche anterior.
Ah, muy bien.
Y hace la comida. Lo bueno, que ahora me da más tiempo, y dice que a las 9 de la mañana ya tengo hechas las principales tareas de la casa, y la plancha dice que la pone entre las 2 y las 6 de la tarde.
Impresionante. Son las 4:22, 3:22 en Canarias. Alex, por favor, vente aquí. Activa tú la cámara. Encuádrame para que se vea
la camiseta tan chula
que llevo.
Sí, sí, mola muchísimo.
¿Cómo mola la camiseta, por favor?
Sí, sí, sí.
O sea, qué puntazo, que está basado un poco en Regreso al Futuro.
Mola mucho.
Es impresionante esta camiseta que nos han mandado desde Coruña y que yo creo que merece muy mucho la pena que los ponedores la vean y también la disfruten.
Venga, te voy a poner bien la cámara.
Genial. Enseguida activamos la cámara en Facebook Live para que la podáis ver todos los ponedores. Óscar Pachi, Ángel L. de la Peña, Virginia Rosas, Cristina, son ponedores que se acaban de sumar a nuestro Facebook y les damos las gracias y también la bienvenida. Mira, yo creo que si hay tres palabras que definen perfectamente al protagonista de la historia de hoy, son esfuerzo, constancia e ilusión. Héctor Melero tiene 26 años, es de Valladolid, aunque dice que se siente más de Cullera, un pueblo precioso además de Valencia, donde sus padres viven y donde él está residiendo en este momento. Resulta que el pasado año aprobó las oposiciones a juez y fiscal, algo que hace muchísima gente, pero lo que le hace diferente al resto, y por lo que te contamos su historia ahora en Poniendo las Calles, es porque Héctor padece ceguera desde que era un niño. Él insiste en que, bueno, pues esto no ha supuesto ningún obstáculo, más bien la ceguera ha sido su compañera de viaje. Una compañera que le convierte en el primer fiscal ciego de España en aprobar toda una oposición. ¡Ole tú! Así les contaba a nuestros compañeros de la tarde de COPE cómo está siendo, bueno, pues sus primeros días en la que es ya su profesión soñada.
Pues mucho más bonito de lo que yo me esperaba, porque en primer lugar estoy haciendo escritos para acusar a determinadas personas, y luego en segundo lugar pues ya he intervenido en algún juicio el martes y hoy, y la verdad que muy muy contento porque preguntas y la gente te responde y escuchas cada historia de una persona que lo necesita, otros que no necesitan tanto nuestra ayuda, pero al final pues te sientes útil, sientes que aportas a la sociedad y sientes que ayudas. Y también te das cuenta de que todo el tiempo que has estado estudiando, te has estado esforzando, ha sido constante, pues ha merecido la pena.
La verdad que su camino para llegar a ser fiscal no ha sido nada fácil, y es que aunque él no quiera mencionarlo, lo cierto es que ha tenido más dificultades que sus compañeros para alcanzar su meta. Un ejemplo es la posibilidad de acceder a determinadas fuentes de información.
Pues depende. Si es accesible, tengo las mismas posibilidades que mis compañeros, y si no es accesible, no. La mayoría de páginas web hoy en día cada vez más son accesibles, podemos utilizarlas. Yo entro con mi ordenador o con mi teléfono móvil, pero también hay que tener en cuenta que hay veces que determinadas páginas web o a lo mejor determinados accesos a determinados libros pues son un poquito menos accesibles, pero yo creo que cada día y con el tiempo y con la ayuda de todos y sobre todo con la colaboración de la ONCE, pues podemos hacer que el mundo y que la realidad que nos rodea sea más accesible para todo tipo de personas, no solamente ciegas, sino también con determinadas discapacidades.
La verdad es que también se le cruzó en su camino el no saber si iba a poder ejercer la profesión de juez y fiscal debido a su ceguera.
No sabíamos si me podía presentar o no me podía presentar. La Ley Orgánica del Poder Judicial lo que establecía es que podían presentarse y desempeñar como jueces aquellas personas que no tuviesen discapacidad y si la tuviesen no fuese compatible con el ejercicio de las funciones. Entonces lo que se planteó al Consejo General del Poder Judicial por Gabriel Pérez es si una persona ciega podía ejercer las funciones de juez y de fiscal o en su caso no podía hacerlo. El Consejo General del Poder Judicial resolvió que la función judicial era compatible con la ceguera. Entonces ya podíamos presentarnos porque ya teníamos seguro 100% que si aprobábamos podíamos acceder. El problema que teníamos antes era que si aprobábamos pues nos podrían haber dicho es que una persona ciega no puede desempeñar la función judicial, entonces pues que se no teníamos que tener la certeza.
Bueno, pues que sepas que a pesar de todas las dificultades el premio llegó. Héctor había cumplido su sueño y en un momento tan emocionante como ese yo me pregunto, ¿para quién fue su primera llamada?
Pues a la primera mi madre, porque mi madre vino alguna vez a examinarme, pero en el último no vinieron mis padres, vinieron mis amigos y llamé en primer lugar a mi madre y luego a Tere.
¿A Tere? ¿Quién es Tere?
Tere es mi profe de la ONCE, que ha estado conmigo desde los dos años hasta ahora. Ahora sigue conmigo y ahora, aparte de profesora, es una de mis mejores amigas. Y Tere es una de las personas a las que yo le debo estar donde estoy y estar ahora con vosotros, porque Tere ha sido muy exigente conmigo, pero porque ya entiendo que tenía que serlo.
Es que Tere, esa persona clave en su vida, le quiso dar una sorpresa y también ha hablado con nuestros compañeros sobre lo especial que es Héctor.
A ver, le veía una buenísima memoria y que cuando él quería sacaba todo lo que le daba la gana, es decir, era capaz de hacer lo que se proponía. Yo aún recuerdo todavía cuando en primero de carrera vino un día a la ONCE, que estábamos charlando, y me dice, he elegido la carrera que quería, esto me gusta a rabiar. O sea, recuerdo todavía esas palabras porque es que después de aprobar la oposición, vamos, más todavía. Pero es que tiene una memoria prodigiosa.
Y es que para que personas como Héctor puedan cumplir sus sueños, la función que realiza Tere y la ONCE, hay que decir que son fundamentales.
La ONCE tiene una serie de profesionales, y en este caso en un convenio con la Junta de Castilla y León, porque yo estoy en Valladolid, donde acudimos a donde están los niños ciegos, que es lo más importante. No solo ayudamos a los niños, también tenemos que ayudar a los profesores que están atendiendo a estos chavales, que son los que pasan muchísimas más horas que nosotros, porque nosotros vamos durante un tiempo determinado para adaptar precisamente el material principalmente, porque el material les tiene que llegar de una forma. Y para aquellos que son deficientes visuales, pues intentar también darles las ayudas tecnológicas que se las proporciona la ONCE para tener todos los medios accesibles, es decir, que todos sus libros sean accesibles y todo el material sea accesible.
Un claro ejemplo de que el esfuerzo, la ilusión y la constancia pues está claro que dan sus frutos. Y en este caso, además, se trata de algo histórico que ojalá sirva de ejemplo y también de motivación para que muchas personas, bueno, pues luchen por conseguir lo que realmente quieren conseguir. Enhorabuena de parte de Poniendo las Calles a Héctor, a Tere, y las gracias a la 11. 4:29, 3:29 de la mañana en las Islas Canarias, afrontando este jueves 22 de julio, gente que está trabajando incluso en los servicios de aguas y electricidad. Un abrazo para ellos, Valentín Gómez.
Me divierte inventar que vive lejos en un raro país. Cuando viaja en sueños lo hace sin mí. Cada vez que se aburre de andar, da un salto mortal. Cuando el sol fatigado se dedica a manchar de rosa las macetas de mi balcón, juega conmigo al gato y al ratón. Si le pido quedarte un poco más, se viste y se va. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan fugaces. El que le enseñó a besar. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no será un tal Judas. El que le enseñó a besar. Nunca me dice ven, siempre se hace esperar. De noche como el sueño tarda en venir. Dibuja nubes con saliva y carmín. Cobra caro cada abrazo que da, no acostumbra a fiar. Cuando gritos de alarma suenan por la ciudad, cuando los sabios dicen no hay solución, ella pretende que hagamos el amor en una cama de cristal a orillas del mar. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan fugaces. El que le enseñó a besar. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan fugaces. El que le enseñó a besar.
Venga, a por ello, ponedores, a demostrar que estáis al otro lado de la radio. Somos 67.454 los seguidores que tiene nuestro Facebook. Síguenos, súmate, saldrá tu nombre en grande y te mencionaremos con 46 que lo hagamos o que lo hagáis. Antes de las 6 de la mañana alcanzaremos hoy los 67.500 seguidores. De aquí a las 6 necesitamos 46 personas que nos sigan por primera vez. Con lo cual, venga, poco a poco, uno a uno, a demostrar que estamos poniendo las calles en este día que encima estamos hablando en Facebook de la subida de la luz, ¿eh?
Sí, Cocoloco Nández dice que tiene tarifa única, que ha cambiado el contrato que le ofreció Endesa a la empresa y que desde entonces le ha ido bastante bien. Saludos desde Tenerife.
Ay, un abrazo.
Y luego también nos cuenta Teresa Valverde, que fíjate, dice que se ha descargado una aplicación,
¿sí?,
para ver el horario del consumo de la luz,
muy
para
bien,
poder poner la lavadora y que le cueste lo menos posible.
Ah, muy bien. Las propias compañías eléctricas te ofrecen eso ya desde los móviles y te van avisando de tus tramos.
Claro, entonces Santiago le ha contestado y dice, ¿qué app es, por favor? Y Teresa ha dicho, se llama Ahorrar en Luz y sale una bombillita.
Ah, pues esa no la conozco yo. Ahorrar en Luz.
Ahorrar en Luz y sale una bombillita.
Muy bien, oye. Esto es información de servicio.
Información de servicio, nunca mejor dicho.
¡Ey, qué bueno, qué bueno! Oye, hay un montón de ponedores que están ya con ansias de conocer,
¿sí?,
lo que está pasando en cualquier parte del mundo ahora, ¿eh?
Pues sí, mira, hoy si te parece, nos vamos a quedar aquí en España, ¿vale?
Uh-huh.
Porque, bueno, ya sabemos que España es un país en el que, por suerte o por desgracia, pasan cosas, bueno, pues que hay veces que no tienen mucho sentido. En este programa hacemos la cobra a la política, pero es que quiero que escuchéis la que se ha liado hoy en el Parlamento andaluz.
A ver. Procede al llamamiento de los distintos diputados.
¿Qué ha pasado? Bueno,
¿qué es
¿no lo sabes? ¿No lo has visto? Bueno, este ha sido el momento en el que una rata...
¿Una rata?
Una rata
¿Pero una rata de verdad o alguien que le llaman rata?
Una rata de verdad, el animal, el roedor.
Ah, vale, vale.
Con sus cuatro patitas y su rabito y todo. Uf. Ha entrado en el hemiciclo provocando el sobresalto de los diputados.
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Jaja, no, ¿qué ha pasado? No,
pues te lo cuento. El roedor pasó por debajo del escaño de una diputada de Vox y salió tras recorrer la bancada del gobierno andaluz. Todo esto antes de la elección de Susana Díaz como senadora. Bueno, pues en ese momento ha empezado la caza del animal y también la estampida de los políticos que no sabían muy bien qué hacer. Imagínate la escena.
¡Qué barbaridad, por favor!
Bueno, pues ha sido Juan Marín, el vicepresidente de la Junta, quien ha expulsado al animal. Esto ha sido muy comentado en el día de hoy. Los memes que se pueden ver en Twitter, por ejemplo, son muy buenos. Claro. Te puedes hacer una idea. Uh-huh. Y bueno, este suceso ha provocado debate sobre el tamaño de la rata, cosa que por el momento no sabemos.
Vale, perfecto, pero una rata suele ser bastante asquerosa de ver.
Pues creo que esta, por lo que he visto yo...
¿Daban ganas de tocarla?
Sí, tenía este colorcito que no era negro del todo, era así como un color cremita.
No me gustan las ratas, ¿no? No me gustan.
Pues dicen que son mejores las ratas. Que te compres una rata antes que comprarte, por ejemplo, un hámster o un gerbo. Que bueno, son más... Que se las puedan amaestrar a las ratas.
Ya, ya, pero bueno, mira, es que para tener un animal metido ahí en una jaula, ¿por qué darle ese sufrimiento?
Bueno, yo creo que... Bueno, a ver, sí, pero si le tienes en unas condiciones buenas, tampoco pasa nada. Yo conozco a gente que las tiene por su casa sueltas las ratas y no pasa nada.
Madre mía. Escúchame, ¿por qué Radio Futura? Es una de mis bandas favoritas.
Pues mira, hoy cierro con Radio Futura y este clásico Veneno en la piel, porque la verdad que a mí me gusta bastante esta canción.
Bueno, claro.
Y que da título al quinto álbum de estudio que lanzó el grupo en el año 1999. Fíjate cómo pasa el tiempo, ¿eh?
En el 99, ¿no?
En el 99.
Madre mía.
31 años.
Es que es impresionante cómo va pasando el tiempo.
Y esto es de tu época, ¿no? Hombre, esto claro, lo bailabas tú en los discos.
Y lo pinchaba yo ya. Cuando pinchaba yo creo que en cassette incluso.
¿Has pinchado en cassette?
Claro. Pero, chaval,
bueno, ¿y cómo se pinchan casi?
Pues le das al play para que circule hacia adelante y luego el rewind para que vaya para atrás.
Qué oído, ¿no?
Vamos muy mal de tiempo,
sí,
Alex.
Sí, venga, pues uh-huh. Hasta luego.
Teléfono gratuito 950-6006. ¿Qué ponedor entrará en directo hoy? Vamos a por ello.
Yo voy haciéndome la cuenta de cabeza y tú prodigas tu sonrisa con esmero. Eres una bruja consumada.
Abrimos el teléfono gratuito del estudio, más que nada porque José Luis nos llama desde bastante lejos y tiene muchas ganas de contarnos cómo está poniendo las calles ahora. José Luis, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué pasa?
Me han dicho que estás hablando bajito porque tienes gente alrededor durmiendo.
Un montón de caravanas.
¿Estás en una autocaravana ahora mismo?
Por fuera, porque tengo a la mujer y la chiquilla durmiendo.
Ajá.
Y para no despertarla.
Claro, porque en el silencio de la noche se oye todo, ¿no?
Hostia, sí se oye, hasta el vecino.
Qué barbaridad. ¿Dónde estás? Haznos una fotografía de dónde te encuentras.
Ahora mismo en un parking cerca de la Torre de Pisa, uh-huh. Donde vienen las caravanas que van a visitar ese monumento.
Ah.
O sea, hacemos noche aquí, mañana vamos hasta la torre y después seguiremos rumbo para regresar a Tenerife dentro de un mes y medio todavía.
Ah. Oye, ¿cuánto habéis tardado desde casa hasta Pisa, que es en Italia donde estáis ahora mismo?
Pues salimos hace 20 días.
Sí.
Llevamos 3.500 kilómetros hechos. Bien, visitando a unos amigos en Península, otro en Francia, cruzamos Suiza. Ahí no te puedes parar porque es muy caro.
Sí,
claro. Eso es imposible.
Es intocable, es verdad, es verdad.
Sí. Y en Italia, pues, recorriendo un poco Florencia, Venecia, las góndolas, otra historia.
Bueno, y escúchame...
Lo que las calles hay que ponerlas aquí bien puestas porque no sirven.
Es verdad, es verdad. Escúchame, tú tienes una historia de superación, ¿verdad? Entonces está malito.
Sí, señor. Siete horas y media de quirófano, a corazón abierto, y la vida se ve distinto después de todo eso.
Ya. ¿Qué te pasaba?
Pues, sinceramente, nada. Y aparte de eso, tengo Parkinson. No me toca la lotería, sino las enfermedades. Y un día me he dado dos anginas de pecho en la playa. Y de ahí directamente al hospital, ambulancia, quirófano y abrir y eso. Y son unos fenómenos, ¿sí?
Ya me imagino. Pues José Luis, te vamos a mandar un diploma, vamos, ahora mismo te va a llegar en unos instantes para que lo tengas y lo puedas disfrutar ya en la caravana. Queremos que tengas un viaje de vuelta súper bien, que te repongas al 100%. Y te agradecemos un montón que nos ayudes a poner las calles. Eres una pieza fundamental de ese programa, ¿eh? Que lo sepas, José Luis.
Sí, señor. Pues nada, saludarte y desde la jungla te estoy escuchando.
Oh, qué grande, por favor. ¿Qué noventas? Este año. ¿Qué noventas? ¿Qué años 90? Más bueno, José Luis.
Jolín. Quien volviera. Quien volviera.
Sí, señor. Sí, señor. José Venga, Luis, cuídate.
Muchísimas gracias.
Cuídate muchísimo, Venga. ¿Vale, hermano?
Venga, lo mismo, un abrazo.
Hasta ahora. 4:40, 3:40 en Canarias. Estamos en directo poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Está siendo un verano para descansar, sí. Estamos cansados, vacunados, con ganas de sol. Y estamos saboreando cada minuto tras un año muy duro. Ya sea de caminata, en la playa, remando. Por eso, este verano que estamos disfrutando como el mejor de nuestras vidas debe ser el de la ilusión, el de la recarga de pilas, pero también es el verano de gritar que debemos ser responsables.
En COPE Ángel Expósito vive el verano contigo en la linterna de COPE.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, hora menos en Canarias, en la linterna, en COPE. Te lo vas a perder.
Hace 25 años,
José María Aznar gana las elecciones generales.
Se celebran los Juegos Olímpicos de Atlanta.
Y se gradúa la primera promoción del máster universitario en Radio COPE.
25 años de un máster que mira a la radio del futuro y a los nuevos entornos digitales, con un año de prácticas remuneradas.
Matrículate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Yo vivo en Notting Hill y tú en Beverly Hills. Todo el mundo sabe quién eres.
Mañana saldrás en todos los periódicos con tus ridículos calzoncillos.
Eso no.
Yo también he salido en calzoncillos.
La fama no es algo real. Solo soy una chica.
Delante de un chico.
Pidiéndole que la quiera.
Vaya pedazo de imbécil.
Pues ya está aquí con cara de pasmado, chaqueta de tweed y un libro bajo el brazo, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Jero, muy buenos días y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a seguir creyendo en los cuentos de hadas, los buenos amigos y los finales felices como los de esta película.
Es que es maravilloso entender así la vida para ser un poquito más feliz. Lo que no termino de entender, Jero, es porque hoy, justamente hoy, jueves, nos traes este peliculón llamado Notting Hill.
Pues mira, no me he podido resistir porque
está partiendo,
hoy...
¿no?
Sí, no, es que está pillado porque es un actor secundario, pero es muy llamativo, como verás, porque hoy es el 54 cumpleaños del actor galés Rhys Owain Evans, más conocido por Rhys Ifans, que nació en Haverfordwest el 22 de julio de 1967 y se hizo mundialmente popular por su interpretación del cutre Spike en la comedia Notting Hill. O sea, quizá no es lo más relevante de Notting Hill, pero todo el mundo se acuerda de Spike, ¿no? Uh-huh. De hecho, por esta película fue nominada al premio BAFTA 1999 al mejor actor de reparto. Lo ganó finalmente en el 2005 por su papel en el telefilm Not Only But Always, al tiempo que él ha consolidado su carrera fílmica con películas como Little Nicky, Alta Sociedad, Hannibal, el origen del mal. Lo vimos también en Radio Encubierta, que es una buena comedia. Uh-huh. La niñera mágica y el Big Bang, Harry Potter y las reliquias de la muerte en la primera parte, Amazing Spider-Man, Secretos de Estado. Es un actor, claro, con una pinta muy peculiar y muy divertido. Y además, esta película es importante porque el inglés Roger Mitchell, que ya había mostrado muy buenas maneras en Persuasión, Mi noche con Red y Titan en Town, rompió las taquillas de todo el mundo con Notting Hill, porque además aunaba un tipo de humor muy británico, muy sarcástico, con elementos de las mejores comedias clásicas de Hollywood, vamos. Uh-huh.
En cuanto al argumento, ¿cómo podríamos recordar un poco de qué iba esta película a la gente ahora mismo que nos está escuchando? Y tienes que tener en cuenta, Jero, que hay mucha gente que está ahí en la cama intentando dormir y que te escucha así de fondo. ¿Cómo les podríamos recuperar un poco lo que es la memoria de lo que va esta película?
Hombre, pues es un cuento de hadas, como hemos dicho antes. Es un guion original de Richard Curtis, que es un guionista prestigiosísimo. A él se deben los guiones de Cuatro bodas y un funeral, por el que optó al Octa. Es el guionista de Mr. Bean y también de sus películas, del último cine catastrófico, así se llamó la primera, del diario de Bridget Jones, de las dos partes, de Love Actually. O sea, es un tipo de, incluso de caballo de batalla, de War Horse, la película que hizo con Steven Spielberg, y Yesterday, que es una de las comedias más originales de los últimos años, ¿no? Uh-huh. El protagonista, que es William Tucker, Hugh Grant, si te acuerdas, es dueño de una pequeña librería de viajes al borde de la quiebra, que está en Portobello Road, que es una de las calles más populares del barrio londinense de Notting Hill. Está divorciado, es culto, es un poco escéptico, muy patoso, y comparte soledad, ingenuidad y piso con Spike, que es Tracy Fans, que es un tío zarrapastroso totalmente, o sea, pero encantador a la vez, que se dedica permanentemente a no hacer nada. O sea, básicamente es su dedicación en la vida, ¿no? Uh-huh. Y a la vez animan a William un poco su hermana Bella, que es Christina McKee, y un grupo de amigos estupendo, que estaban muy bien, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, su vida da un giro radical cuando un día entra a comprar un libro en su tienda nada menos que Anne Scott, Julia Roberts, uh-huh, que efectivamente en ese momento es la estrella más famosa de Hollywood. Él no tiene idea de quién es, compra un libro, pero hay un flechazo entre los dos instantáneo. Entonces los dos más o menos siguen viéndose en las idas y venidas de la joven actriz a Londres y a Estados Unidos y tal, y eso se pone a prueba las servidumbres profesionales de ella, sobre todo, ¿no? El miedo al compromiso de él y luego el abismo que les separa, ¿no? También hay un abismo social, económico, porque claro, es un romance entre el tipo más normal del mundo y la chica más famosa, ¿no? Uh-huh. Claro, seguido además por incredulidad absoluta y por asombro, uh-huh, por todo el mundo que le rodea, claro.
Impresionante. Lo que yo no sé es si Notting Hill fue un exitazo desde su estreno o tuvo que recurrir a las plataformas de promoción y en los enganches televisivos.
Nada, nada. Fue de un bombazo desde el principio. Se estrenó el 21 de mayo del 99 y se convirtió en la película británica más taquillera de todos los tiempos sobre la marcha. Costó unos 42 millones de dólares, recaudó en todo el mundo casi 364 millones, una burrada.
¡Qué barbaridad!
Y fue nominada a los Globos de Oro a la mejor película de comedia musical, actriz y actor, y así como a los BAFTA de ese año a mejor película británica y actor de reparto, Tracy Fans. Y luego desde el principio gozó de críticas positivas. Hoy, por ejemplo, en Rotten Tomatoes tiene un 83% de comentarios positivos con una nota media de 7,1 sobre 10, uh-huh, y Metacritic tiene 68 sobre 100. O sea, está aceptada como una gran comedia contemporánea.
Uh-huh. Es alucinante. Desde el punto de vista fílmico, en esta película, ¿qué destacas, Jero?
Bueno, yo sobre todo me quedo con las interpretaciones de Julia Roberts y Hugh Grant, porque es que me encantan, ¿no? Sobre todo en esa secuencia que hemos recordado al principio, si te acuerdas, uh-huh, en que ella entra sin maquillaje, sin tacones, vestida,
¿verdad?,
de modo muy sencillo,
eso es,
y casi entre lágrimas le dice a Hugh Grant: solo soy una chica frente a un chico pidiéndole que la quiera. Es de morirse esa secuencia. Claro, preparar esa secuencia es toda la labor de la película, ¿no? Porque conserva ese toque de hadas de las buenas comedias románticas, pero a la vez afronta de cara muchos conflictos dramáticos, ¿no? Uh-huh. El rechazo de la fama como valor en sí, por ejemplo, la desmitificación del glamour y de ese sofisticado universo de las estrellas, y tiene una agilidad narrativa y unos diálogos magníficos, ¿no? Claro, eso es sensacional, ¿no? Porque le permite ir poco a poco, uh-huh, entre momentos hilarantes, dramáticos, alcanzar momentos románticos de una sutileza sensacional. El primer beso, uh-huh, la cena familiar, que me parece magistral, uh-huh, la escapada al parque, todo el desenlace, ¿no? Y claro, dentro de esa magia de lo cotidiano, que es muy británica, por sí, otro lado, incluso en la fantasía, ¿no? Uh-huh. Luego, además, la puesta en escena es para estudiarla, porque, por un lado, es como diría García, cámara anclada muchas, uh-huh, veces, sencilla, serena, pero de pronto hay un traveling de varios meses por el mercadillo de Portobello Road, que es sensacional, un plano cenital en el parque espectacular. O sea, de modo que todo eso refuerza todos los efectos dramáticos y cómicos. La partitura de Trevor Jones, que está muy bien, con algunas baladas estupendas.
Qué bueno.
La fotografía de Michael Coulter. Bueno. Y luego la ambientación, claro, Stuart Craig ganó 3 Oscars antes de esta película. Y ahí explotaron al máximo esa zona cosmopolítica y multirracial que es Notting Hill, que es como un pueblo dentro de la gran ciudad de Londres, ¿no?
Maravillosa, está muy bien, maravillosa, claro, película. Fíjate, protagonistas, Julia Roberts y Hugh Grant. Lo que yo no sé es si ellos dos, tanto ella como él, o él como ella, fueron los que pensaron desde el primer momento como protagonistas, o esto surgió porque sí.
No, primeras y únicas opciones. Tuvieron suerte. Tanto el director Roger Mitchell como el productor Duncan Kedworthy no esperaban que aceptara a Julia Roberts. Pero su agente le dijo, mira, yo creo que es la mejor comedia romántica que he leído. Y ella dijo, después de leer el guión, esto lo tengo que hacer. Y efectivamente, yo tuve la suerte de entrevistarla en el Festival de San Sebastián por otra película, Come, Reza, Ama, a Julia Roberts. Y ella me reconoció que Anna Scott, el personaje de Notting Hill, era su personaje favorito como actriz y el que más se parecía a ella misma. No sé si eso es objetivo o no, pero eso me lo dijo la propia Julia Roberts, ¿no? Uh-huh. A mí, en la sensacional escena del cumpleaños, que te acuerdas que ahí hacen un este de quién sufre más de todo, ¿no?
Sí, verdad.
La hermana parapléjica. Sí. Pues Anna Scott le pregunta en un momento dado, pero a ver, ¿tú cuánto has cobrado por tu última película? Uh-huh. Y la respuesta que da Julia Roberts es, curiosamente, la cifra real que cobró por Notting Hill, que fueron 15 millones de dólares.
¡15 millones de dólares!
De hecho, se convirtió en ese momento en la actriz mejor pagada de la historia. Uh-huh. O sea que, y luego, la decisión de elegir a Hugh Grant fue unánime, de todos, claro, ¿no? Tanto él como Richard Carter,
funciona
ya había trabajado
tío,
con él.
Funciona muy
claro,
bien,
funciona sí, genial, ¿no? Uh-huh. Y además funciona muy bien, no solo con Julia Roberts, sino con el propio Richard Curtis como uh-huh, guionista, ¿no? Porque habían hecho muchas cosas juntos y, como decía el director, Hugh hace lo que escribe Richard del mejor modo posible,
claro,
y Richard escribe para Hugh como nadie, con lo cual uh-huh, el balance que hacen de todos es como el casting de los amigos, que es magnífico. Son unos actores sensacionales que están poco tiempo en escena, pero las escenas que tienen, como esa de la cena, uh-huh, son sensacionales, ¿no? Uh-huh. Buenísimo.
En cuanto a la producción de la película, ¿todo esto cómo se inicia? ¿Cómo comienza? ¿Cuál es el primer paso?
Bueno, fue el guión de Richard Curtis. Es una película de guión que tiene uh-huh, una idea muy buena, que es esa, una persona normal saliendo con una persona increíblemente famosa. ¿Y qué genera eso en sus propias vidas y en sus familiares y amigos? Y entonces lo empiezan a mover, tantean con el director de 4 bodas y un funeral, Mike uh-huh, pero este rechaza la propuesta porque estaba trabajando en Fuera de Control. Luego él ha reconocido que dice, hombre, quizá me equivoqué, aunque en fin, no me arrepiento. En su momento hice lo que pude, ¿no? Y luego Curtis eligió Notting Hill, el guionista, porque vivía allí, conocía muy bien la zona. Además es un crisol de culturas, ese barrio de Londres, con lo cual era estupendo para hacer la película. El único problema era que vive tanta gente allí que tenían temor, claro, ¿cómo vamos a rodar por las calles con miles de personas? Con Julia Roberts y Hugh Grant, nada menos, ¿no? Se plantearon hacer un escenario exterior, pero al final el personal de seguridad lo hizo muy bien, la policía del ayuntamiento apoyaron al máximo y sobre todo los residentes de Notting Hill cogieron como propio el proyecto. Entre otras cosas porque la productora, y esto es muy interesante que uh-huh, se sepa, adquirió el compromiso de hacer generosas donaciones a 200 organizaciones benéficas de la zona.
¡Qué bueno!
Y entonces se ganó el favor de todo el público. Entonces todo Notting Hill apoyó la película. Entonces, claro, es una buena anécdota esta, porque ves cómo el cine va más allá también del propio espectáculo, digamos. digamos.
Claro, me parece un ideón y sobre todo te acercas a la gente y te entiende y te va a apoyar.
Claro.
Es una muy buena manera de empezar algo tan complejo, claro, como puede ser un peliculón de estas características. De todas maneras, Jero, a mí me da que viendo la película un par de veces que la he visto, algún día nos tendrás que contar tú cuál es la película que más has visto.
ya estás ahí insistiendo.
No, hombre, ¿cómo no? Y
hasta, no duermo pensándolo.
Jero, hasta que no nos cuentes a los ponedores cuál es la película que más has visto, yo no voy a parar de preguntártelo. Ahí lo dejo.
Yo creo que va a ser lo que... No
tienes por qué decirlo ahora, tienes que pensarlo.
Lo pensaré, yo creo que es... Bueno, ya veremos.
Bueno, y no vale decir verano, no vale decir Verano Azul, ¿vale?
No, vale.
A ver, cuéntame, ¿el rodaje fue complejo o no fue complejo? Porque esta película sí tiene sus complicaciones.
Sí que lo fue, aunque fue bastante rápido, empezó el 28 de abril del 98, finalizó el 1 de julio. Y es divertido porque hay todo un recorrido por Notting Hill, la casa de Will, famosa con la puerta azul, es propiedad del propio guionista, de Richard Curtis.
Madre mía.
Y detrás de la entrada no está el cutre pisito de la película. Se recreó en estudio, ¿no? Hay un pedazo de casoplón muy interesante. Y la puerta original azul fue subastada por esos fines benéficos. De hecho, la actual, aunque también es azul, no es la de la película. La tienda de libros de viajes era una tienda de antigüedades que estaba al lado de una carnicería y dos puertas más allá de la oficina de la productora de Richard Curtis. O sea que se ve cómo se puede hacer cine, ¿eh? Luego rodaron también en el Hotel Ritz, en el Savoy, en el restaurante Nobu, en el Jardín Zen del Hotel Helmpen, en la casa Kingwood. Los críticos le tenemos mucho cariño a esta película porque sale ruedas de prensa y tal, y entrevistas como las que hacemos nosotros con los famosos, y aplaudimos, ¿eh?, en las secuencias iniciales, que son muy divertidas. Él quería filmar, Mitchell, también en Leicester Square porque había un estreno real al que iba a asistir Leonardo DiCaprio, pero la policía le dijo que no, que mejor recreara más tarde, y efectivamente recreó más tarde para evitar follones, ¿no? Y luego el plano famosísimo en el que William Tucker va paseando por Notting Hill y, si te acuerdas, va pasando verano, otoño, invierno y primavera sin cambiar de plano, son en realidad cuatro planos diferentes que rodaron el mismo día con diferente escenario y digitalmente ya lo unieron, y es magnífico ese plano, es sensacional. Y luego el banco famoso del parque de la secuencia final no está en Londres ya.
Claro.
Fíjate, está en las Antípodas, está en Australia Occidental, en Queen's Gardens, porque un habitante de Perth lo regaló anónimamente a la ciudad. Y está puesto en un parque que desgraciadamente no se puede entrar por las noches, con lo cual no se puede recrear esa secuencia preciosa de la película, ¿no?
No, eso es fundamental, Jero. Y de todas maneras, es importante que no dejemos a un lado la banda sonora de Notting Hill, que por cierto fue una de las más vendidas en el año de la película, ¿eh?
Sí. Es que cada hicieron. Es curioso porque la partitura original de Trevor Jones es cortísima. Son solo dos temas que se llaman Will y Anna y Notting Hill, que van usando extractos a lo largo de la película. En total, yo creo que la grabación original son 8 minutos, como mucho, pero eso lo van usando, y luego lo que sí que tiene aquí mucha importancia es el supervisor musical y las propias decisiones del director, porque incluyeron canciones de otros artistas, por ejemplo, el She de Shar Aznavour, cuya versión original se escucha en los créditos iniciales, pero en los finales hay una versión de Elvis Costello espléndida también. Luego se escucha un remix de You've Got Away de Shania Twain.
Ahí está.
Y luego hay una versión especialmente grabada que a mí me encanta, que es lo que os había seleccionado yo para acabar, que es el When You Say Nothing At All de Ronan Keating, año fue número uno en todas las listas británicas. Pero efectivamente ves cómo está sonando, todas esas versiones son magníficas. Luego Pulp grabó una canción nueva, Born to Cry, que fue lanzada en la versión europea del álbum, porque luego aquí hay mucho movimiento, en el álbum americano no está, ¿no? Y luego la canción que suena cuando Will camina por Portobello Road es Ain't No Sunshine, que es de Will Withers, que es otro clásico
otro
total.
Temazo, claro que sí.
Incluso también tocan el clásico Blue Moon al piano en el restaurante de Tony la noche en que cierra, con lo cual es sensacional. Pero yo me quedo de todas maneras con el When You Say Nothing At All de Ronan Keating, que es un pedazo de canción estupenda y que yo la había preparado para acabar con ella y despedirnos a lo grande con una película estupenda.
Así haremos, Jero. Bueno, pues no es que te despida, es que te deseo que tengas un verano. Yo sí que me voy de vacaciones, pero no vamos a parar. Aquí estaremos poniendo las calles, Jero. Y te agradezco un montón lo que nos has ayudado a crecer con la audiencia de este programa de radio. Esta sección de cine nos está funcionando muy bien. Y te deseo que descanses, que vivas la vida e insisto, te
te agradezco que formes parte de esta comunidad de ponedores.
No, muchas gracias a ti, Pulpo. Es un placer estar aquí contigo y con todos los ponedores. Y yo este verano me voy a leer de vez en cuando por ahí un libro de viajes al Parque del Retiro o a otros parques en los que esté. A ver si se me cruza en mi camino Julia Roberts. No. ¿Alguien así? Claro.
Qué maravilla. Bueno, otro día que te vas y no me cuentas cuál es la película que más has visto, pero en septiembre prometo preguntártelo.
Por ahora es que veo Vivir de Frank Capra, pero tengo que darle más vueltas. ¿Sabes?
Ya. Tú dale vueltas a ver qué es lo que pasa. Jero, feliz verano, hermano.
Igualmente, un abrazo enorme. Touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all.
Qué bonita película, qué gran banda sonora, qué buenos momentos nos regala el cine y qué suerte tenemos los ponedores de calles de tener en este programa a Jerónimo José Martín. Un abrazo bien fuerte a la gente que ama el cine y a los ponedores que se acaban de sumar: a Lank Kemoch, a Pedro Perero, a Quirino López, Simón Torrescusa, Oscar Pachi Lara, también Ángel L. de la Peña y Virginia Rosas. Bienvenidos y gracias por ayudarnos a crecer. En la próxima hora, yo creo que no se va a dormir, pero estará poniendo las calles con nosotros Fernando Jáuregui. Le conoces de la tele, le conoces de la radio, le conoces de los programas de Carlos Herrera, y dentro de un rato estará aquí para hablar de periodismo. Y tengo muchas ganas de hacerle un montón de preguntas. Antes, actualizamos la información. Gracias por estar aquí en COPE.